Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando.
Desaparecidos, los idos presentes, las buscadas presentidas, los exigidos sin calma, las lloradas en lucha, los corazones peregrinos con su rostro de pasado y de presente fingido, con su rostro de manta y cartel encendido, en cada esquina incompleta, sin vuelta ni ángulo, como un grito ahogado que lo ensordece todo, como un grito ahogado que lo ensordece todo, en el coro de la consigna. No soy adepto de las efemérides y las fechas impuestas. Sin embargo, cualquier circunstancia que nos recuerde que las y los desaparecidos siguen siendo nuestros desaparecidos es una circunstancia pertinente y más que urgente. Porque el mundo nunca será un hogar mientras haya madres, hijas y hermanas buscando a sus seres queridos. El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Escucha, escucha. Otra voz canta, no son solo memorias, son vila abierta, continua y ancha, son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
No faltará aquel pragmático que aconseje claudicar y dejar de buscar. Pero, ¿qué sería, por ejemplo, de la historia argentina, sin las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, sin esas guerreras de la denuncia y la búsqueda? Sin ellas, la historia argentina estaría condenada a ser tan solo la historia de los torturadores y los sanguinarios. Pero con ellas, con las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, la historia argentina es también la historia del amor y la esperanza. ¿Y qué decir de nuestro país? Los sexenios de Calderón y Peña Nieto, si solo por ellos fuera, habría que recordarlos, a ellos y a su herencia, tan solo por la sangre, el dolor y la injusticia. Sin embargo, gracias a las buscadoras y buscadores, gracias a su dignidad y su ejemplo, también podremos pensar en estos años como los años del amor sin tregua. No faltarán los vividores que aconsejen darle vuelta a la página. Dirán, ya supérenlo, como dijo el obtuso y cínico expresidente Peña Nieto. Contra esos claudicantes vale la pena recordar brevemente la milagrosa historia del poeta Juan Gelman. Su hijo y su nuera embarazada fueron desaparecidos por la dictadura argentina en 1976. La lucha dolorosa y emblemática del poeta por fin rindió frutos en el año 2000. Su nuera dio a luz en cautiverio y la bebé habría de crecer en el Uruguay sin saber nada de su verdadero origen. A los 23 años de edad, esa joven fue encontrada por su tenaz abuelo. Gelman y su nieta se conocieron, se encontraron, para demostrar que la utopía también es posible. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Cambio y fuera.
Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 5 de septiembre. Bienvenidos a este multiverso en el que hemos iniciado con esta colaboración que ya va a ser semanal de nuestro queridísimo compañero Enrique Guerrero. Y hemos iniciado con ella porque de alguna manera en esta ocasión editorializa, ¿no?, nuestro multiverso, porque estamos completamente de acuerdo con lo que dice Enrique. Y saludo a mi compañero Luis Ignacio Román Morales, que le damos la bienvenida a él con su sanísima distancia a esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Nacho.
Ay, los extrañaba el encuentro físico aquí.
¿Verdad?
Oye.
Sí, hacía muchísima falta. Ya queríamos verte y poder transmitir desde aquí con todas las precauciones debidas, ¿verdad?
No, pero un gustazo estar con usted.
Y bueno, Nacho, pues sí, se conmemoró, como decía Enrique, no, qué triste que tenga que haber un día, ¿verdad?, para conmemorar a las y los desaparecidos. Y como dice él, bueno, no somos adeptos a las fechas, digo, a fechas impuestas, pero siempre es bueno recordar, como dice él, que no podemos seguir viviendo en paz hasta que no sepamos en dónde están todas y todos y cada una y cada uno de los desaparecidos.
Sobre todo cuando sabemos que siempre hay alguien que sabe dónde están los desaparecidos. Y entonces hay que encontrar no solo al desaparecido o a la desaparecida, hay que encontrar a aquellos que saben en dónde quedaron. Porque allá hay responsabilidades y no podemos quedarnos sin que los que saben se queden con la boca callada.
Así es, exactamente. Y bueno, yo estoy muy... Y quiero saludar también a mi compañero Carlos Ramírez Powell, que en un momento estará aquí con nosotros en cabina, y agradecerle todo su esfuerzo de producción. Y bueno, yo estoy muy sorprendida, Nacho. Escuché el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que más me choqueó fue que dijo que ya no había desaparecidos.
Mira, lo que resulta bien interesante, visto desde cualquier perspectiva, derecha, izquierda, PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano o quien sea, es cómo podemos utilizar las estadísticas de forma tan distinta. Sin decir mentiras, se pueden no decir verdades, o se pueden decir verdades siempre desde la óptica que se le mire. Por ejemplo, haciendo un pequeño ejercicio estadístico con los desaparecidos. ¿A qué se refería? Al número total de personas que la inmensa mayoría de la población, empezando por sus familiares, no sabemos ¿dónde están? Evidentemente, el discurso es falso. Y tan es falso que la propia Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación me parece que está haciendo un esfuerzo muy importante, comenzando por la disculpa justamente a los pobladores de Acteal sobre el asesinato de hace ya veintitantos años. Una segunda forma de leer la estadística es la de decir, ah, bueno, hay desaparecidos en términos evidentemente de stock o históricos, pero no hay desaparecidos en el último momento. ¿Cuál es el último momento? ¿Un día? ¿Un año? ¿Lo que va de la administración? No lo sabemos a qué se estaba refiriendo, en cuyo caso sería una segunda forma de leerlo y que también puede ser cuestionable. Simplemente, si se dice, a ver, es que no hay desaparecidos por acción del gobierno, pues sí, pero eso no quiere decir que no haya desaparecidos por acción, por ejemplo, de actividades criminales o por acciones inclusive que pudieran ser de gobierno, no necesariamente del federal. Entonces también ahí habría que ver cómo se interpreta el dato. Y tercera forma de interpretar el dato es que es lo que utilizó López Obrador, fue en términos de tasas de crecimiento. Es decir, de porcentajes de ahorita con respecto a porcentajes del pasado, en cuyo caso se estaría diciendo lo que ocurre es que está decreciendo significativamente el número. Entonces, no es que no haya, es que es una tendencia a la baja, pero no es algo que cambie de un momento a otro. En otras palabras, la misma afirmación puede tener una enorme cantidad de interpretaciones
y de usos según la forma de manejar el número. De hecho, un excelente periodista amigo, Gabriel Orihuela, me pasó la información de un libro maravilloso de los años 60 que yo no conocía, pero parece que es clave en el periodismo, que es Cómo mentir con estadísticas. Y que justamente lo que señala es cómo podemos utilizar cifras que pueden ser reales, pero leídas de manera radicalmente distinta.
Hay una foto famosa de Bill Gates con la pila de libros que tiene por delante de lecturas, y entre ellas está How to Lie with Statistics.
Sí. Justamente.
Cómo mentir con estadísticas, claro. Es famoso esa foto.
Ahora sí, Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Y muchas gracias por tu esfuerzo en la producción de este multiverso.
No, bueno, pues lo que pasa es que no conozco la consola y no sé dónde están los controles. Entonces, qué bueno que llegó Gustavo a rescatarnos.
Bienvenido, Gustavo.
¡Gracias, Gustavo!
Bueno, pues sí, efectivamente, eso iba yo a decir. Carlos, tú eres experto en descubrir esas mentiras. Bueno, no sé si experto, pero me ha tocado que por ahí te des cuenta de las mentiras estadísticas.
Es que no son mentiras. Bueno, tampoco son verdades.
Digo, del acomodo estadístico a modo. ¿O cómo le podemos llamar?
Pues sí, manipulación.
Mira, lo que pasa es que hay una parte que es intraducible entre el idioma hablado y las matemáticas, el mundo de los números, los adjetivos. Si alguien te dice, es que es inmenso, el inmenso puede ser una Coca-Cola. El adjetivo no te cuantifica desde el punto de vista numérico, simplemente te genera una imagen. Entonces, la imprecisión en el uso del lenguaje no es ni siquiera dolosa. O sea, si alguien considera que una Coca-Cola de 355 mililitros es gigantesca, pues es un tema que él tiene su manera de proporcionar con sus adjetivos. Entonces, cuando alguien dice, hemos estado disminuyendo las desapariciones, híjole, disminuir, ¿a cuál tachuela de cuál Excel lo cuelgas para saber numéricamente de qué estamos hablando? Es un tremendo campo de trampas semánticas, porque el idioma no se traduce.
El uso del número aritmético es extraordinario. Yo creo que es digno de un programa el referir cómo utilizar un número.
Claro.
Doy otro ejemplo. Cuando estamos hablando de nuestras perspectivas de corto, mediano y largo plazo. A ver, si nosotros nos metemos en bolsa de valores, ahorita podemos tener varios ciclos completos de bolsa de valores, es decir, de crecimiento, cúspide, caída, en un solo día. En otras palabras, podemos tener que largo plazo son unas cuantas horas. Y si nosotros nos vamos a las lógicas tradicionales, digamos, de macroeconomía o en todo esto, podemos decir que el corto plazo es un año. Y si nosotros hablásemos en términos geológicos, podríamos decir que el corto plazo es desde que apareció el ser humano. En otras palabras, ¿qué es el corto,
bueno,
el mediano o
el
largo?
Bueno, es como el famoso ahorita, que nada más usamos.
Ah, somos sensacionales en eso.
Claro, mira, lo que
al
pasa
ratito.
Es que llegamos a esta parte del siglo XXI con los algoritmos de alta frecuencia controlando todos los mercados. Estamos hablando de que en un segundo moderno de este siglo XXI se intercambian más acciones que en 10 años del siglo XX, de cualquier día del siglo XX. En un segundo de hoy se intercambian más acciones que en cualquier día del siglo XX, el de más alto nivel de acciones intercambiadas.
¿Por qué? No sabía eso.
Porque todas las casas de bolsa, los main traders, están con pisos completos de computadoras jugando en competencia con las computadoras de las casas de bolsa adversarias. Y esto sucede, hay una sola acción que se puede vender y comprar o ofertar, venta o compra, entre 150 mil a 500 mil veces por segundo.
Qué interesante.
Sí, hay una enorme batalla entre casas de bolsa para acercarse al piso de remates virtual, esto es al centro digital, porque 100 metros de distancia, de diferencia, hace que tu pulso de compra-venta vaya adelantado por nanosegundos a los pulsos de compra-venta de tus adversarios. Entonces, la idea general ha sido la de todas las casas de bolsa tienen sus centros de cómputo de algoritmos de alta frecuencia lo más cerca posible del centro de cómputo del Dow Jones o del Nasdaq.
Y además, otro punto sensacional es la imagen que tenemos del siglo XX de los corredores de bolsa, de la gente gritando allá en el piso de remates, compro, vendo, etcétera, la crisis del 29, la del 80 y tantos, 87, uh-huh, etcétera, desapareció. Sí. En otras palabras, prácticamente todas las transacciones de bolsa ahorita,
entonces,
son robots.
Ya no es como en las películas.
Ya no tiene nada que ver con las películas.
Bueno.
Nada que ver. Pero era una bonita tradición el piso de remates de futuros de bienes en Chicago. Era realmente un gran espectáculo. Ya, esa, en la memoria.
Bueno, chicos, con este preámbulo, ahora sí, Nacho, ¿qué más, qué otras cosas pudiste tú observar en el mensaje del informe del segundo?
Informe de gobierno. Bueno, ya no es el segundo porque de repente ya era el cuarto en un año.
No, y bueno, y las mañaneras.
Ha manejado ahí muchísimas.
¿Y las mañaneras como qué pueden ser entonces?
No, pues por dos años deberíamos de llevar alrededor de 800.
800, es el informe número 800.
No, bueno, menos 750, ¿sabes? pero lo que estamos viendo finalmente, creo yo, es de nuevo el conflicto sobre la lógica del mensaje. Uh-huh. Y a ver, francamente no me pareció tan malo. Es decir,
tan malo.
El decir.
¿Te fijas cómo está usando chapuceramente sus adjetivos?
Exactamente.
A ver, el decir una mañanera más por parte, sobre todo, de la Coparmex. Pues bueno, está hablando también de la disputa ideológica que existe con respecto a lo que se está diciendo. Me llamó mucho la atención que el Consejo Coordinador Empresarial manejara un discurso muy distinto al de la Coparmex. Eso, a mi parecer, es un logro del gobierno federal. Es decir, empezar a meter fisuras dentro del discurso empresarial. Uh-huh. Eso me parece interesante. Segundo, hay que recordar que lo que ha logrado, digamos, López Obrador, desgraciadamente, a mi parecer, es mantener una situación de éxito en la supuesta estabilidad macroeconómica en los mismos términos que se entendían por Peña Nieto, Calderón, Fox, etcétera. Es decir, mantenemos una baja tasa de inflación, tenemos altas reservas internacionales, tenemos una situación de balance de cuentas externas favorable, no tenemos un déficit externo significativo, tampoco estamos teniendo un déficit fiscal fuerte, no estamos creciendo el endeudamiento externo, el endeudamiento gubernamental, etcétera.
Antonio Ortiz Mena estaría orgullosísimo del manejo que le da en lo macro López Obrador.
Dicho en otras palabras, ahí no hay 4T. Uh-huh. Es decir, ahí es seguir manteniendo el mismo esquema. En términos de producción, el resultado no es tan malo. Si nosotros decíamos se va a caer el país 10%, uno, de nuevo el número, uno dice, pues que esto es escandaloso, esto no se tiene registro en la historia desde la crisis del 29. Sí, pero cuando uno dice España va a caer en 18%, cuando uno ve estadísticas de Estados Unidos de alrededor de 20% y tenemos 3.000 kilómetros con ellos de frontera.
Y que perdieron 30 millones de empleo en 15 días.
Entonces, a ver, dentro de esas circunstancias uno dice, la libró. Cuando se dice es que primero los pobres y se dice distribución del ingreso, cuidado. Es decir, si hay indicios que pueden ser favorables, el aumento a los salarios mínimos, las transferencias universales, pero no podemos tener certeza hasta no tener los resultados de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares del 2020. Hay buenos indicios, pero no se pueden echar campanas a vuelo al respecto de que haya mejoras en esos términos. Y por último, todo esto enmarcado, sí, en un proceso de empobrecimiento general y enmarcado en un proceso crítico. Entonces, tampoco se puede simplemente decir vamos por el camino correcto, fundamentalmente cuando no hay reforma fiscal. Uh-huh. Es decir, cuando no estamos teniendo un esquema que permita sostener una lógica de fortalecimiento del Estado frente a las presiones del mercado.
Y eso lo dijiste desde el principio del mandato, me lo recuerdo muy bien.
Entonces, eso es el principal punto que yo le cuestionaría en el orden económico. Y el segundo elemento que me parece, bueno, tan importante como el primero, es que no parece haber un cuidado real, significativo del medio ambiente, demostrado en una lógica científica. El cambio justamente de el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, lo que nos está mostrando, independientemente de su estado de salud, es que no está habiendo una tendencia
y de clara las amenazas
de
que
cuidado
hubo contra él, sí,
ambiental. Entonces, ahí nos platicarás ahorita justamente, Margarita, es decir, son elementos críticos. Dicho en otras palabras, yo no establecería un juicio sumario en el plano económico en contra de López Obrador. Sigo pensando que comparativamente con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Salinas, con Zedillo, es mejor esto. Pero al mismo tiempo, una cosa es decir que es mejor y otra cosa es asumir una postura crítica. Uh-huh. Eso tampoco se vale.
Pues a mí me gustaría preguntarle a nuestros radioescuchas también que nos digan qué opinan al respecto. Lo pueden hacer a través de la página Multiverso 360 Comentarios.
Y a ver si le pueden quitar adjetivos. Sería interesante ver una opinión sin adjetivos.
Sin me parece muchísimo o menos peor.
O demasiado poco.
O demasiado. Pues sí, y porque también me gustaría que fueran preparando sus preguntas, porque vamos a tener en la línea en unos minutos al doctor Gerardo Rojas. Él es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Una vez estuvo con nosotros cuando estuvimos en un programa, no sé si recuerdan, un programa especial sobre
salud
en la Expo, y él estuvo con nosotros y además es escucha de Multiverso. Entonces nos va a dar muchísimo gusto tenerlo y que ustedes también vayan preparando sus preguntas, pues vamos a platicar sobre, obviamente, el tema del momento.
Anécdota, ahí me eché una pequeña siesta en una camilla y me estaban tomando el pulso con aparatos, pero sí. Quedé dormido.
Cosa que no puedes hacer cuando vamos a Papirolas.
Exactamente, no, imposible.
Cuando transmitimos desde Papirolas. Bueno, Nacho, antes de irnos al otro segmento, ¿algo más que quisieras comentar acerca del informe?
Bueno, me parece que el formato, francamente, me parece positivo. Es decir, el hecho de que no sea un ceremonial casi faraónico, en donde estemos teniendo a los guardias presidenciales detrás del presidente, en donde estemos teniendo a todos los generales, embajadores, cónsules, secretarios, empresarios, en una especie de, uno dice el que está delante de Luis XIV, me parece que es positivo. Creo que un punto interesante es que se esté advirtiendo por fin que los funcionarios de este país son simplemente seres humanos igual que cualquier otro, que si dicen tarugadas, también, eso es cierto, que dicen aciertos, es cierto, y que finalmente es gente que tiene una responsabilidad en términos de informar y no es gente a la que se le está rindiendo pleitesía. Eso sí creo que es bueno.
Muy bien. Bueno, pues recuerden, pueden llamarnos también, hoy tenemos por ahí está... Tenemos un asistente telefónico, 31-34-22-22.
¿Di quién?
Joaquín, extensiones 12-801 a la 12-803. Y tenemos también otra sorpresa. A quien le haya gustado esta nueva columna de Radio Trinchera, pues hoy tenemos doble, porque como les debíamos una de Ray Bradbury, y todavía está más que vigente,
claro.
Vamos a escuchar entonces esta colaboración de Enrique Guerrero, ya llamada Radio Trinchera, y volvemos con el doctor Gerardo Rojas.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Ficciones de fuego, sobre engaños, gambitos y estafas. Und lesen Sie die Bücher, die Sie verbrennen? ¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? Das ist doch gegen das Gesetz. Está prohibido por la ley. Ah, ja, stimmt. Oh, claro. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Arrancamos a 232 grados Celsius, porque quien empieza quemando libros casi seguro terminará quemando personas. Y al mal paso, dicen que hay que darle prisa. Como ya es costumbre, la realidad supera con creces a la buena ciencia ficción. Pero la culpa no es de la mera coincidencia, como suele decirse. No, para nada. La culpa de que Ray Bradbury sea realmente un escritor costumbrista y poco a poco vaya quedando sin ciencia ficción, no es un asunto de la casualidad, sino de la realidad y los seres reales que nos hemos encargado de edificar sólidas distopías. Construir un mundo que algunos soñaron en sus pesadillas. Nos cuenta Ray Bradbury que en un futuro cercano habremos de olvidar algo tan simple como el hecho de que los bomberos solían apagar incendios. En su lugar se implantará la creencia de que ellos, los bomberos, se dedican a quemar libros. Y claro, a eso se dedicarán en este futuro cercano, muy cercano. Pocos, muy pocos recordarán que no siempre fue así. Pero las estafas, los gambitos y los engaños de nuestro mundo real bien han podido superar la idea de Bradbury. No faltará quien, indignado, sostenga que a él nadie le toma el pelo y menos con obviedades. No faltará aquella que descarte la posibilidad de un engaño o una gran estafa a plena luz de los medios de comunicación y las redes sociales. Ojalá que en el fondo tengan razón. Yo por ahora me conformo con preguntar en qué momento olvidamos, por ejemplo, que la democracia nunca fue, ni ha sido, por cierto, el gobierno del pueblo. Que la democracia fue el gobierno de una sociedad esclavista, la sociedad griega. ¿O en qué momento olvidamos y nos creímos el cuento de las urnas en un mundo donde el 1% más rico acapara más riqueza que el 99% restante? ¿En qué momento nos creímos la cantaleta de la libertad de expresión y de pensamiento en un mundo donde se manipulan desde los anuncios que aparecen en nuestros dispositivos móviles hasta los contenidos difundidos según los prejuicios del consumidor? Se ha dejado de quemar herejes y se ha estructurado un entramado de inteligencia artificial que manipula gustos, creencias, ideas y verdades con santo y seña. ¿O qué decir de la estafa de las cifras? Se arrojan datos y datos en un aparente tiempo real sobre la COVID-19 a nivel global. Se arrojan como propaganda y el cúmulo de engaños se actualiza a plena luz de los medios digitales. ¿Quién ha dicho, por ejemplo, que la COVID-19 en cerca de 8 meses ha matado casi 800.000 personas en el mundo, mientras que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, mata cada año 3 millones de personas? Pero poco o nada se hace para detener la emisión de gases contaminantes de la industria capitalista que literalmente nos asfixia. Que la diarrea mata cada año 1.4 millones de personas, con el pequeño y clasista detalle de que el 78% de las muertes por diarrea se concentran en África y Asia sudoriental, y que una buena parte de estas muertes son niños menores de 5 años. Ya no hablemos de que la cardiopatía isquémica y el accidente cardiovascular mata cada año 15.2 millones de personas. Literalmente la injusticia en el mundo nos rompe el corazón y pocos esfuerzos se realizan para evitarlo. Y esto no quiere decir que el SARS-CoV-2 no sea un asunto delicado y de peligro. Lo que quiere decir es que otras grandes causas de muerte se ocultan a plena luz de las cifras oficiales. Se ha visto, por ejemplo, la eficacia de la hidroxicloroquina contra la COVID-19 si se utiliza correctamente y se administra en los primeros días de contraer la enfermedad. Sin embargo, se tapa el sol con un dedo y los bloques hegemónicos la descartan. Algo tan serio y documentado, pero que extrañamente no se debate y solo voces marginales y quijotescas libran esta batalla contra la política de salud reinante. Ojalá que mis dudas sean tan solo un asunto de ciencia ficción y los crédulos del sistema tengan razón. Ojalá que donde yo veo ruinas encontremos futurismo.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360. Y pues como vieron, valía la pena, Nacho, ¿verdad?
Muy bueno.
Esta colaboración de Enrique, esta Radio Trinchera que se nos había quedado en el universo, en el multiverso Bradbury. Y precisamente tenemos, ¿verdad, Carlos? Al doctor Gerardo Rojas. Doctor, ¿cómo le va?
muy bien, Margarita. Muy bien, aquí también en el confinamiento, ¿no? Este fin de semana, ¿no?
Así es. Sí. Y platíquenos, por favor, ¿cómo está el Hospital Civil? ¿Cómo está el servicio de neumología?
Y sobre todo agradeciéndole, porque las jornadas en el Civil me platican que son intensas y extensas.
Perdón, primera pregunta, doctor, ¿cuántas horas ha dormido en los últimos meses?
Uy, híjole, quién sabe, yo creo que eso ya no lo hemos contado, yo les comentaba hace unos días que creo que llegó una etapa, a los 3 meses de la pandemia hubo mucha gente con síndrome de burnout, trabajadores de la salud, pero a 5 meses creo que ya hay una adaptación que es impresionante, ¿no? Eso yo creo que lo tendríamos que documentar posteriormente con los estudios, con nuestros amigos psiquiatras, psicólogos, porque me parece como que ya se adaptaron o ya nos adaptamos pues a estar atendiendo a esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que siga pasando esto porque también se nos están enfermando muchos compañeros y creo que eso sí es importante comentarlo, ¿no? Cómo los compañeros se han estado también infectando y que, bueno, eso es una baja, ¿no? Para combatir este tipo de problemas, ¿no? Sí. Bueno, mire, yo les agradezco muchísimo el contacto que tienen conmigo. A Ignacio, a Carlos y a Margarita los tengo siempre presentes porque los comentarios que siempre hacen ustedes han sido siempre muy puntuales, ¿no? Son muy puntuales y como ustedes lo comentan, pues sí favorecen al debate y a la reflexión. Entonces yo creo que el programa es muy bueno, sí, yo lo espero cada sábado, ¿es cierto? Entonces, gracias por invitarme y comentar lo que ustedes quieran preguntarme relacionado a este tema, ¿no? Controversial, sobre todo por el manejo y el tratamiento, ¿no? Carlos.
Sí, mira, pues la primera es cotejar lo que estadísticamente se dice de Jalisco, en donde nosotros estamos bastante por debajo de la media nacional en cuanto a incidencia de muertes sobre casos reportados. Jalisco está reportando el 4.8%. Y yo quisiera preguntarte, Gerardo, y puedes ser modesto, pero también puedes presumir a los equipos que trabajan en esto, ¿por qué tenemos la mitad de la incidencia de muertes sobre casos reportados en Jalisco que en el resto del país? ¿Qué estamos haciendo bien para estar tan debajo del promedio nacional?
Creo que lo que comenzamos a hacer bien fue organizar a un grupo de una mesa de situación de salud que obviamente lo hizo la Universidad de Guadalajara y que en controversia con todo eso creo que iniciamos con un buen inicio, ¿sí? Sin embargo, ustedes saben más que yo cómo se politiza luego el tema y posteriormente salió el gobernador del estado de Jalisco pues apoyar la iniciativa de la sala de situación en salud. Entonces ahí creo que fue algo que le avanzamos, sobre todo las medidas preventivas. Desde un inicio Guadalajara, Jalisco fue de los primeros que recomendó el uso de cubrebocas, por ejemplo, para evitar el contagio, de iniciar el confinamiento en forma temprana. Y bueno, esto no es nada raro, porque en todas las epidemias anteriores, evidentemente eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Aislarse y evitar los contagios para no incrementar los casos de contagio por las enfermedades en las epidemias, y en este caso en la pandemia. Yo creo que ese fue un punto muy a favor. Creo que donde empezó a tener un poquito de problemas fue cuando viene la reactivación económica y donde ya la sala de situación pasó a un segundo término, ¿sí? Sin embargo, creo que todo esto, el tiempo nos ha dado un poco de la razón de que las primeras medidas fueron buenas, fueron muy buenas, ¿no? El otro caso fue creo que la reconversión de los hospitales, que también fue un punto que participaron pues la Secretaría de Salud, los hospitales de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para promover la reconversión. Entonces, eso también, la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social también fue muy buena. Entonces, creo que eso es lo que nos ha permitido, de alguna manera, vernos estadísticamente en ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, esperemos nada más, estamos esperando este mes para ver que va a ser el pico máximo en el estado de Jalisco, y de ahí creo que podríamos ir mejorando el número de contagios y muertes. En el Hospital Civil de Guadalajara creo que también se hizo un buen trabajo, porque se formó una sala de COVID, y entonces la gran mayoría de los que estamos atendiendo esta unidad, pues ha sido un trabajo transdisciplinar, ¿no? O sea, cada quien lo que le toca hacer, y realmente eso también nos ha permitido mejorar la estadística, ¿no?
Oye, doctor, aquí tengo una pregunta que yo siento que históricamente va a ser importante. Uno, ¿hay una unidad de documentación que está guardando toda la estadística y el trabajo clínico con cada uno de los pacientes que les ha llegado por COVID? Digamos, ¿está concentrando la información del trabajo clínico de manera sistemática para poder después generar lo que yo podría llamar toda una serie de documentos que nos vayan explicando cómo fue la reacción inicial, cómo evolucionó y, sobre todo, cómo se aprendieron las lecciones hacia el interior del Hospital Civil? ¿Hay esa unidad de documentación y va a estar disponible?
Sí, Carlos, mira, estos datos fueron muy puntuales desde el inicio por el doctor Jaime Andrade, donde él, el director del OPD de Hospitales Civiles, donde realmente él fue muy puntual en que cada uno de los grupos estuviera documentando esta información. Por ejemplo, que nos corresponde a nosotros, pues estamos documentando prácticamente todos los pacientes que han ido a ventilación mecánica asistida, todos aquellos que no fueron a ventilación mecánica por estrategias ventilatorias o por medicamentos. Entonces, ese documento yo creo que a finales del año va a ser muy importante sacarlo a la luz pública, porque sí, claro que sí, yo creo que debemos de analizar también lo que hicimos bien y obviamente lo que hicimos mal, ¿no? Porque ya lo comentaron hace un momento y lo comentaron cómo se puede manipular la información desde el punto de vista estadístico, pues obviamente favoreciendo o no favoreciendo a los estudios, ¿no?
Claro, y hay curvas de aprendizaje, ¿no? O sea, sí. Es muy distinto a la actitud de los médicos y las enfermeras en el mes de marzo frente a un caso que ahora que estamos ya en septiembre, en donde ya tienen toda una carrera de 6 meses haciendo el tratamiento. Se generan nuevos protocolos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y también se ha generado una... En esa curva de aprendizaje también hemos aprendido también a cuidarnos y hemos aprendido también a utilizar los medicamentos de forma adecuada, ¿no? Entonces yo creo que todo esto va a ser muy importante documentarlo y bueno escribirlo, ¿no? Te comento, yo de mi parte en el área de la ventilación mecánica sí estamos haciendo ya un trabajo muy serio y evidentemente con los rigores estadísticos que nos pide pues, ¿no? Las revistas de impacto internacional, que realmente cada vez se ponen un poquito más exigentes en ese sentido. Entonces yo creo que sí lo estamos haciendo, lo estamos documentando y ya tenemos una base de datos muy muy grande y bueno, la experiencia debe salir a la luz, ¿no? Entonces sí lo estamos haciendo, Carlos. Por otro lado también, pues como todo, como tú lo has comentado, la curva de aprendizaje ha sido, evidentemente, inicialmente, pues los pacientes se les administraba todo tipo de medicamentos que se estaban recomendando. Y bueno, en la actualidad, pues obviamente nos hemos limitado muchísimo a los que realmente han tenido una buena respuesta en la investigación clínica, ¿no?
Y justamente, doctor, ahí es el gran punto de debate que planteamos lo del día de hoy, sobre particularmente el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina. Consultando también a un médico muy querido, Me refería que en la revista The Lancet justamente se manifestaba un estudio sobre el uso de cloroquina e hidroxicloroquina, añadiéndole un macrólido, un antibiótico, en 671 hospitales distribuidos en 6 continentes, 14,888 en grupo piloto y 81,144 en el grupo de control. Y básicamente lo que se decía es que los resultados fueron concluyentes. No se pudo confirmar ningún beneficio del uso de hidroxicloroquina o cloroquina, usándola o no con macrólidos en la enfermedad COVID-19. Sin embargo, al mismo tiempo, viene todo el cuestionamiento a decir, a ver, estas revistas, ¿qué tan confiables efectivamente son o no? ¿Qué tanto efectivamente no se está respondiendo a los intereses que puedan tener las grandes farmacéuticas y qué tanto no estamos en el conflicto económico también de las vacunas? En otras palabras, ¿qué tanto estamos hablando de una plena confiabilidad de lo que leímos en estas revistas o qué tanto no podemos tener elementos como los que manejan desde Bolsonaro hasta Trump de decir, pues se pueden emplear medicamentos baratos para atender la enfermedad? Es una de las preguntas. Y la otra quiero irla adelantando de una vez. Señala usted muy claramente dos etapas. La etapa inicial con la sala de situación y la etapa actual, y concretamente a partir del trabajo de la UDG. Y ahí me llama la atención en la etapa actual qué tanto se deben o se pueden relajar las medidas. Doy un ejemplo al interior de la propia UDG. Tengo un hijo que acaba de entrar a prepa en la Universidad de Guadalajara y tuvimos el viernes una reunión de las que se hicieron 8 con 150 padres de familia presencialmente en un auditorio cada hora y media, y donde mi hijo, por ejemplo, igual que todos los alumnos de esta prepa, irán lunes y miércoles presencialmente a la escuela unos y martes y jueves los otros. ¿Esto es recomendable?
Mira, Carlos, atendiendo la primera pregunta, yo creo que tú das una clave importante que puede ser una lucha ahorita entre intereses económicos entre las farmacéuticas. Creo que todos estamos de acuerdo. Están corriéndose todavía la actualidad y no sé si van a concluir 218 estudios referente a hidroxicloroquina. Entonces, habría que esperar los resultados para poder ser contundentes en esto. Evidentemente, el costo-beneficio aquí pues es muy barato utilizar hidroxicloroquina comparativamente, por ejemplo, con otros medicamentos, por ejemplo, los biológicos, que son muy caros. Y nomás por citarte un ejemplo, $40 cuestan 20 tabletas de hidroxicloroquina y 200 miligramos de un biológico, ¿sí?, se van a $554. Entonces, esa es la gran diferencia entre el problema de los medicamentos hoy en día, ¿sí?
Doc, pero perdón.
Yo creo que la sobrevida de los pacientes, que al final va a ser el uso de la oxigenoterapia, de alguna manera utilizada oportunamente, la anticoagulación, que también ha demostrado que beneficia muchísimo a los pacientes cuando se inicia también tempranamente, y la rehabilitación pulmonar. Creo que eso es lo que va a cambiar la historia de la evolución de los pacientes. Eso a medida muy personal, ¿sí? Y bueno, eso para la primera intervención. Por lo segundo, yo creo que no se deben de relajar en ningún momento las medidas de contagio, las medidas de protección. Creo que esa situación que sucedió particularmente en las prepas, pues creo que no debe de pasar, ¿no? Era muy probable que no iniciáramos las clases presenciales, porque realmente es la única manera de seguir previniendo o de seguir con esa curva que tú acabas de comentar. Y yo estoy totalmente en desacuerdo de que tienen que haber reuniones o que los niños o que los jóvenes vayan a clase de forma escalonada. No, yo creo que aquí sí valdría la pena poner un poco o hacer debate si realmente incluso se perdería un semestre, ¿sí?, para que esto se pudiera evitar. Ahora, ¿qué tenemos a favor? Tenemos a favor ahora que la universidad, dentro de esas fases que tuvo actualmente, pues tenemos una universidad virtual. Entonces yo creo que eso lo están haciendo las universidades privadas, llamemos ITESO, Tecno Monterrey, ¿sí? y ahora mismo la Universidad de Guadalajara pues tiene la oportunidad también de quedar en esa misma línea, porque tenemos toda la infraestructura para iniciar una universidad virtual, ¿no? Entonces yo creo que esto llegó para quedarse, y creo que incluso nos evitaría muchísimos contagios, y creo que nunca se debe de relajar ya esto, porque la sala de situación creo que ha sido muy puntual, ¿no? ¿Sí, Carlos?
Oye, Gerardo, sí tengo una pregunta rápida. Cuando tú dices que ha habido muchos contagios, ¿ha habido en el personal médico, enfermeras y médicos internos, etcétera, reinfecciones? Esto es, ¿se han contagiado repetidamente de las vías respiratorias, o sea, se ha convertido en un tema crónico en el personal del Hospital Civil?
Mira, en la actualidad sí hemos ya documentado algunos casos de del personal médico, o sea, estamos hablando prácticamente del personal médico de enfermería,
sí,
que sí han presentado ya contagios, y que esto de alguna manera se ha seguido oportunamente todos los contactos, y creo que eso también es un trabajo muy importante que hace el Servicio de Epidemiología en el hospital, porque sigue los contagios. Entonces el personal que sale positivo, obviamente se va a aislamiento, pero se siguen a los contactos. En un momento dado, eso creo que también disminuye mucho el contagio hacia otra población. Y sobre todo también que cuando estos se recuperan, sí, también nos estamos incorporando nuevamente a la actividad laboral, obviamente si se encuentran asintomáticos, ¿no? Porque hemos observado que las pruebas de detección, pues, las segundas pruebas, perdón, inclusive de PCR para estos enfermos, han salido positivas, ¿de acuerdo? Entonces se están reincorporando nuevamente, y obviamente ahí es donde entramos nosotros en el área de la neumología, donde tenemos que hacer una evaluación donde si estos compañeros se pueden reinstalar otra vez el trabajo.
Y no ha habido fallecimientos, ¿verdad?
No ha habido ningún fallecimiento. Perfecto. Carlos, hasta ahorita, sí. Ninguno. Lo que sí creo que ha sido muy importante es que sí paramos en el momento de que este trabajador no puede incorporarse nuevamente. Se le da la incapacidad de sus 14 días hasta 28.
Excelente.
Días. Y bueno, ya valoramos después si se puede incorporar, Carlos. Claro. No tenemos ningún deceso ahorita. Sí.
Doctor, otra cuestión que está siendo cada vez como más preocupante es el tipo de implicaciones de toda esta crisis del COVID sobre los enfermos de, valga la redundancia, enfermedades distintas al COVID. Y esto va desde, justo en la reconversión hospitalaria, la posibilidad plena de atención regular a quienes tengan otro gran cúmulo de enfermedades, el hecho de que existan, digamos, los medicamentos o el financiamiento para la forma de atención regular. El caso, por ejemplo, de los padres de los niños con cáncer está siendo ahorita cada vez más relevante, o la utilización misma de medicamentos por parte de la población, por ejemplo, como el uso de la hidroxicloroquina puede estar generando una gran escasez que esté afectando a la población, por ejemplo, con lupus. ¿Ahí qué tanto esto puede estar teniendo problemas sobre otro tipo de padecimientos?
Bueno, el único padecimiento actualmente que utiliza hidroxicloroquina son los pacientes con enfermedades autoinmunes, principalmente los pacientes que padecen de artritis reumatoide, algunos pacientes con lupus, y bueno, estos son como una categoría de pacientes, ¿no? Sí se han visto afectados, porque ellos realmente no pueden conseguir el medicamento por la escasez que tienen. Pero sin embargo, pues habrá aquí los amigos reumatólogos, lo que están haciendo es sustituir el medicamento por otro grupo de antiinflamatorios, ¿no? Hidroxicloroquina, ustedes lo saben muy bien, pues fue usado como para el tratamiento de la malaria. Entonces, incluso sí cabe mencionar que ha sido la pandemia donde ha habido más muertos en la historia, que fue la malaria. Entonces, y bueno, hidroxicloroquina creo que ha sido un medicamento que también advertía desde anteriormente que tenía un buen manejo para el sistema inmunológico, ¿no? Y antiinflamatorio también, ¿verdad? Entonces, son hay dos categorías, Carlos, en donde creo que se ven afectadas los pacientes con cáncer, los pacientes con nefrópatas también, uh-huh. pues también se han ido afectando porque el presupuesto se ha ido precisamente para atender a los pacientes con COVID y estos pacientes pues obviamente han salido un poquito perjudicados, ¿no?
Doctor, el señor Luis Cardona González desde Lagos de Moreno nos pregunta qué consejos le daría a quien tenga el síndrome que usted mencionó al inicio.
El burnout.
Ese mero.
Ah, perdón.
El del quemado. No,
bueno, sí, bueno, este, obviamente, este dato, quiero decirles que se está presente, obviamente, es un estrés psicológico, básicamente orientado a los, en este caso, a los trabajadores de la salud que estuvieron en contacto por mucho tiempo, trabajando en el mismo lugar, en el mismo sitio, atendiendo a los mismos pacientes, en la misma categoría de pacientes. Entonces es un estrés psicológico al cual pues obviamente la forma de evitarlo pues es primeramente salirse de ese ambiente, ¿no? Entonces podría decirlo de esa manera, ¿no? Y bueno, lo otro es lo que les comento, que cómo es el ser humano también en ese periodo de adaptación que ahora parece que están adaptados las personas. Y yo lo veo porque los trabajadores que están directamente involucrados ahí en la ventilación mecánica, pues yo los veo ahora que se ven más tranquilos, y más adaptados, ¿no?, al trabajo físico y el trabajo psicológico que se están viendo, ¿no?
Bien, ¿algún otro elemento ahí fundamental que haya visto, sobre todo en términos del cuidado para el personal de salud? Es decir, todo el país prácticamente está reconociendo, digamos, la labor heroica en este país, pero también en el mundo, de lo que son médicos, enfermeras, laboratoristas, camilleros, afanadores, todo el personal de salud. Y sin embargo, también hemos visto, particularmente en el caso mexicano, y en una lógica casi casi de horror, cómo se ha generado una cierta lógica de discriminación y hasta de represión contra personal de salud a nivel de transporte público, a nivel de calles, a nivel hasta de las viviendas mismas donde se encuentra la población. ¿En qué situación estamos al respecto, doctor?
En Jalisco creo que se ha mejorado mucho este discriminación, como tú lo acabas de mencionar. Y más que discriminación, yo creo que la cultura de la población de mexicana es evidentemente evitar, ¿no?, evitar sobre todo el contagio. Y entonces, si ven algún trabajador de la salud con vestido, obviamente con bata, con traje de cirugía, obviamente ellos lo primero que piensan es una forma de defensa, ¿no?, de defensa al no contagio, ¿no? Obviamente eso ha reducido muchísimo y yo creo que aquí lo importante, y creo yo que lo que sí se relajó en todo el país fue que las medidas de protección personal no fueron las suficientemente adecuadas inicialmente. Y esto, pues bueno, si tenemos un mandatario en este país donde no recomienda el uso de cubrebocas, pues bueno, yo creo que por ahí empezamos a mandar el mensaje a la población de que no es necesario, ¿no?
Gerardo, tengo una pregunta, se nos está acabando el tiempo, pero yo siento que esta es importante a título personal. ¿Tú diste positivo en algún momento del COVID, estando tan frecuentemente en contacto con gente positiva e intubada?
¿En lo personal?
Sí.
A ver, ¿otra vez, Carlos? ¿Perdón?
Sí, en lo personal, ¿tú diste positivo al COVID en algún momento?
No.
No,
Carlos, yo les comento a mis trabajadores y a mí mismo, nosotros hemos comentado que el indicador de control de calidad para nuestro trabajo es que no salgamos contagiados, porque precisamente eso es lo importante. Lo importante es que tenemos que llevar las medidas de precaución. Yo no he sido positivo a COVID, tengo 3 trabajadores que dieron positivo a COVID, que estamos muy probablemente que trabajan en 2 instituciones, no sabemos en dónde se contagiaron, ¿sí? Uh-huh. Entonces, probablemente en alguno de los 2, pero creo que en nuestro hospital ha sido muy estricto la vigilancia epidemiológica. Entonces, sí, sí hemos tenido, por ejemplo, algunos trabajadores, sobre todo que estuvieron en contacto positivos y que tuvieron alguna complicación porque ya se conocían de alguna manera enfermos de alguna patología previa, ¿no? Pero en lo personal no, Carlos.
Ay, doctor, pues yo me siento otra vez orgullosísima de mi hospital civil. Me da muchísimo gusto escuchar lo que dice usted y pues viva el Hospital Civil, la verdad.
Sí, no, viva. Muchísimas gracias a Ignacio, Carlos, a usted, Margarita, realmente era necesario hablar sobre este tema y sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre la experiencia que estamos viviendo. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo la invitación. Y sí, evidentemente estar participando ahora con ustedes y siendo yo radioescucha, pues bueno, mucho más admiración todavía para lo que ustedes hacen. Me encanta escuchar a Ignacio, de ver que bueno que ya regresó.
¡Qué amable!
Sí. Ya hacía falta.
Y a Carlos siempre metiéndonos ahí en la polémica que hace falta y genera debate, exactamente, ¿sí? Entonces, felicidades a su programa, Margarita, y pues ahí estamos, el próximo sábado, ahí puntuales a las 11 de la mañana.
Ay, pues muchísimas gracias y felicidades a ustedes, nuestra admiración para ustedes que están ahí al pie del cañón, y un abrazote. Ay, luego le paso un mensaje de mi señora madre, que le manda muchos saludos. Bueno, pues nosotros con esto terminamos, ¿no? Agradecemos muchísimo al doctor Gerardo Rojas.
Extenso, es un muy bien articulado de expresión, entonces nos deja muchas preguntas, pero nos aclara el paisaje sobre todo. Yo tenía la pregunta si habíamos tenido situaciones graves con el personal médico del Hospital Civil, afortunadamente no. Siento que eso es muy importante, colgárselo también como medalla a la sala de situación y a las autoridades médicas del Hospital Civil. Qué bueno que han sabido tener profilaxis interna, que es un tema dificilísimo en cualquier parte. Hay que recordar, en el primer impulso en Wuhan, en China, cayeron enfermos aproximadamente 2,000 médicos y sí hubo aproximadamente 150 decesos en el
comenzando con el que descubrió propiamente el virus.
Exactamente.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias también a Gus, que nos estuvo aquí al pie del cañón. Muchas gracias, Gustavo.
Hacer el comentario de que también sabe controlar los sistemas de cómputo de aquí de cabina a control remoto.
Claro, siempre nos salva, ¿verdad?
A mí sí me dejó apantallado.
Y quédense porque hay un especial de hora y media en territorios y celebrando el Día de la Mujer Indígena, a la mujer indígena, ¿verdad? Entonces aquí quédense, aquí está Arturo ya y están en espera por ahí en algún Zoom Marichuy y otras mujeres indígenas que van a estar aquí también a control remoto, virtualmente. Bueno, pues muchísimas gracias Nacho, Carlos.
Un abrazote.
Y este es un programa producido por la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural en colaboración con el ITESO para Radio Universidad de Guadalajara.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.